autorizo a difundir ampliamente mi nombre, que vivo bajo llave y cerrojo y que estoy rodeado por una aterradora demencia colectiva. Me sorprende que aún no me hayan disparado.
La acción ha de ser en extremo violenta para reducir al enemigo.
Nuestro programa consiste...
Miguel d'Unamuno està de rabiosa actualitat. Un dels intel·lectuals més controvertits, més polèmics i també més lúcids que han... ens han lliurat mai les lletres espanyoles, torna a viure una mena de segona època daurada molts anys després de la seva mort, ja en fa 90 anys pràcticament. Primer va ser la pel·lícula d'Alejandro Amenábar i ara és aquest documental, Palabras para un fin del mundo. Sentíem ara el tràiler, un projecte que va ser iniciat molt abans que la pel·lícula, però que ha vist la llum una miqueta després. El seu impulsor i director és en Manuel Menchón, que presenta aquest documental històric en el que s'investiga la vida de l'escriptor de Miguel d'Unamuno des de la seva tornada de l'exili del 1930 fins a la seva mort 6 anys després. I en aquesta era que vivim ara, de la postveritat, la desinformació, els fake news, la recerca de la veritat des de les dades i les evidències és més necessària que mai, i no només sobre els fets del present i l'actualitat, sinó també dels que es circumscriuen al nostre passat, no exempt ni molt menys de manipulació. Doncs encara aquests termes siguin relativament nous, la distorsió de la realitat amb fins polítics o ideològics compta amb un llarguíssim recorregut. Pot ser que sigui aquest el cas de Miguel d'Unamuno. Parlem-ne amb en Manuel Menchón, el director d'aquest Palabras para un fin del mundo. Molt bon dia, muy buenos días, Manuel.
Buen día, buenos días.
Y gracias por atendernos. La versión oficial, ¿qué nos dice de Miguel d'Unamuno? ¿Cómo murió?
La versión oficial cuenta que muere en una el 31 de diciembre del 36, es decir, la última tarde del último día del año, el primer año de guerra. Va a visitarle un amigo y alumno y discípulo de él y se quedan a solas en el estudio. No hay nadie en la casa porque la sirvienta está preparando la cena de Navidad y el resto de familiares están de compras navideñas. Y pues parece ser que discuten Unamuno y este alumno supuesto. De repente se hace el silencio y según el alumno dice que cree que Unamuno se ha dormido y no los quiere perturbar, no los quiere despertar, pero que huele a quemado y resulta que es que la alpargata de Unamuno se estaba prendiendo fuego con el brasero y resulta que descubre que ha muerto así. Esta es la versión oficial.
O sea, que se muere de viejo.
Bueno, o de pena, dicen muchos.
Bueno, en cualquier caso se muere de muerte natural, ¿no? De causas naturales. No hay una autopsia.
Claro, aquí viene ya la cosa. La cosa es que lo que hemos descubierto en la película es que, en primer lugar, este relato es falso entero porque este señor no era ni amigo, ni alumno, ni discípulo, ni nada. Era un falangista que además alista a los requetés, que sabéis que estaban en contra, requetés y falangistas, pero se alista también para pegar tiros. Y además lo más importante es que era del cuerpo de prensa y propaganda. No olvidemos que Millán Astray era el jefe de prensa y propaganda de Franco en esa época. Uh-huh. Por otra parte, todos los documentos post-mortem, todos, son irregulares. Y esto lo han visto abogados especializados y médicos forenses, en concreto Francisco Echeverría, que es el mejor forense que hay aquí. Y por otra parte, el cadáver es secuestrado en mitad del velatorio por 4 personas de prensa y propaganda también. Y también es enterrado antes de que sea legalmente, tenían que haber pasado un mínimo de 24 horas y es enterrado, pues Unamuno muere a las 6:30 y lo enterran a las 4, ni siquiera respetan eso, ¿no? Claro. Es decir, todo es irregular en la muerte.
La historia oficial nos cuenta, o hemos vivido siempre con esto, y es el que sabe todo el mundo, la persona de a pie, mínimamente formada, te puede decir, de Unamuno, es que él era de izquierdas en un principio y luego se hizo facha, ¿no? De alguna manera se hizo falangista, se hizo de derechas, ¿no? En ese momento
como Arcadia Espada, ¿no? Un poco, ¿no?
Bueno, en fin, pero con mucho más talento.
Hombre, por Dios, Era, es que son los tiempos que corren, por eso pongo ese ejemplo tan, con perdón, tan así. Disculpen los oyentes.
No, 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 pero en cualquier caso, eso es lo que sabemos, ¿no? Lo que nos cuentan siempre. Realmente, en el momento de su muerte, era así. Unamuno había hecho este viaje de una supuesta izquierda incipiente en aquel momento a una derecha a gusto con el golpe de Estado.
Para nada, o sea, para nada, porque
tampoco.
Lo que hemos descubierto también, bueno, esto no lo he descubierto yo, esto ya lo vienen denunciando los mayores expertos en Unamuno, Colette y Jean-Claude Rabaté, son los biógrafos de Unamuno, de la Universidad Sorbona de París. Bueno, en la última biografía de él han descubierto pues que los artículos y entrevistas de Unamuno desde el golpe militar hasta la muerte, que bueno, claro, a ver, hay que tener en cuenta que el golpe militar sabemos que es en verano del 36, pero en octubre ya sucede el 12 de octubre el enfrentamiento con Millán Astray, es decir, que en realidad son 2 meses, ¿vale? Dos o tres meses, pero en esos 2 o 3 meses las entrevistas son manipuladas por un señor llamado Gonzalo de Aguilera, porque las entrevistas solo lo da a medios extranjeros. Entonces, este Gonzalo de Aguilera es el que traduce las entrevistas y pone su propio, pone cosas que no tiene ni cabeza, porque luego lo cotejas con escritos de Unamuno, bien con cartas o con su diario, y no tiene nada que ver lo que dicen las entrevistas con lo que él pensaba realmente. Entonces hay un momento que él dice que él ya no quiere dar entrevistas porque le hacen decir lo que no dicen, dice literalmente.
Vale, entonces el relato oficial nos cuenta que Unamuno era, era de derechas y que estaba a la mar de a gusto con el golpe de Estado, y eso es lo que hemos sentido todos, lo que hemos oído durante todos estos años, pero no era bien exactamente así, ni mucho menos.
En cualquier caso,
si lo hemos creído así, es porque ha habido una operación de propaganda desde la misma muerte de Unamuno por parte del régimen, ¿no? Por eso, bueno, a lo mejor el secuestro del cadáver, ¿no?
No, en realidad, vamos a ver, es que la manipulación no gira en torno a Unamuno. La película habla de la manipulación que los franquistas hicieron. Es decir, la manipulación surge desde el mismo momento del golpe militar. Porque es poco conocido, la gente cree, el mayor número de gente piensa que el golpe militar se produce porque matan a Calvo Sotelo, y esto es falso. En la película sacamos los documentos de cómo el golpe militar se va organizando desde el año 34, y tenemos las actas de los encuentros entre Mola, el general Mola, que es el arquitecto del golpe militar, con Mussolini, y cómo organizan todo económicamente y van creando grupos. Bueno, esto aparece en la película, los documentos, no es cosa mía. Yo en la película solo doy datos y documentos. Es verdad que hay gente de derechas, muy de derechas, como el propio Arcadio Espada, atacado sin ver la película, por otra parte, porque es incómodo para ellos, porque hay documentos y datos, yo no doy ninguna opinión. Entonces, cuando se produce el golpe, ellos, el propio Franco, Queipo de Llano, Millán Astray, dicen que es un movimiento republicano y que su intención es restituirla, o sea, generar unas elecciones y poner orden. Entonces, claro, al principio, tened en cuenta que Salamanca es ocupada al segundo día del golpe militar. Es decir, es de las primeras ciudades, no es como Barcelona o Madrid o Valencia, que es ocupada. Claro, ahí pasan años y meses.
Y con una violencia
brutal.
Brutal,
claro. Entonces tienen a la gente coaccionada y encima las manipulan, porque lo primero que toman es la prensa, la radio, todos los medios. De hecho, no olvidemos que Radio Nacional de España la funda Millán Astray, en donde tenía Unamuno su despacho, la Universidad de Salamanca. Entonces, claro, es un sistema todo de manipulación. Claro, en el Ayuntamiento de Salamanca ondea la bandera republicana. Y no olvidemos que Unamuno era el alcalde perpetuo de la ciudad y que acababan de detener al alcalde republicano, Castro Prieto, que era su amigo, y él va allí para intentar que no haya un baño de sangre, que es bastante diferente a lo que nos han contado hasta ahora. Entonces, esto está con documentos y papeles, es decir, no es una opinión mía.
Claro, en todo este relato inventado, en toda esta, diríamos, fotografía que ha calado en nuestro imaginario colectivo de que Unamuno pues daba su espaldarazo al régimen, jugó un papel muy importante, seguramente su peor oponente, su peor antagonista, que era Millán Astray, ¿no?
Claro, aquí hay varias cosas. Bueno, primero, Unamuno es verdad que estaba en contra del comunismo, es verdad, pero estaba con la misma fuerza contra el comunismo de Stalin, ojo, que contra los totalitarismos de Italia y de Alemania. Estaba en contra del fascismo y de cualquier totalitarismo. Uh-huh. Él era un demócrata. Entonces, claro, Unamuno, además, los oyentes tienen que tener claro una cosa, era un hombre de principios muy sólidos.
Bueno, de hecho, el golpe de Estado al principio dicen que es a favor de la República, ¿no?
Sí, lo acabo de comentar, que ellos dicen, proclaman por la radio, que es un movimiento netamente republicano, dicen literalmente, y que su intención es restituir la República y hacer elecciones. Entonces, claro, a ver, ya ha pasado el tiempo, no olvidemos que, claro, Unamuno muere en diciembre del 36, pero él ya se da cuenta antes de octubre. Uh-huh. Pero, claro, es verdad que él tarda en darse cuenta un mes y medio, él quiere que es como una especie de estado de alarma. No olvidemos, además, que Unamuno vive 36 años en el siglo XX y 36 años en el siglo XIX, muere con 72 años, y él vive 4 golpes militares. Y claro, para él eso era algo, los golpes militares que había habido previamente no habían sido una guerra propiamente, había sido, él vivió de pequeño las guerras carlistas, que fue muy localizado en País Vasco y todo esto, o por ejemplo cuando es el levantamiento de Asturias en los años 30, él lo denomina guerra civil, para él eso ya era la guerra civil. Entonces claro, cuando los golpistas se levantan, pues cree que es un golpe más de esos que ha vivido ya, por entendernos. Es decir, como el de la Sanjurjada, el Primo de Rivera como dictador. Claro, es que esto lo hemos olvidado. Nuestra memoria es muy frágil en este sentido porque no se ha trabajado en los colegios ni en los institutos, pero es así. Entonces, claro, él cree que eso va a ser una cosa más. En ningún momento él ve ni casi nadie de la dimensión del asunto. No olvidemos que el propio gobierno de la República, cuando se levanta los militares, impiden a la población hacerse con las armas. O sea, es ese contexto el año 36. Luego la cosa cambia. Cuando ven la brutalidad del ejército y cómo van avanzando, ya se ve que esto era bastante peligroso, que va en serio, y ya es cuando se cambia todo. Pero en el 36 es así. El gobierno de la República no permite a la población que se arme y que vaya a la guerra, porque no lo consideran ni guerra, lo ven como una sublevación muy puntual.
Millán Astray, nos hemos quedado en él. Millán Astray...
Qué gran hombre ese.
Sí, con su... sin ojos, sin mano, le faltaba alguna cosa más, ¿no?
La pierna y el testículo.
La pierna y el testículo, muy bien. En fin... en cualquier caso, Millán Astray...
Un testículo, lo he hecho en singular, ¿eh?
Sí, sí, un testículo, sí, sí. En fin, en cualquier caso, él, a lo mejor para dejar claro que seguía siendo un hombre, pues era, en fin, muy exaltado, muy echado para adelante y, en fin, era el hombre de la propaganda un poco, del régimen, ¿no?
Bueno, un poco, ¿no? Era el Goebbels español. Uh-huh. Claro, es que esto no lo tenemos nosotros en nuestra mente. Es decir...
Era un tipo más inteligente de lo que nos creíamos, ¿no?
Era muy culto. Pero es que lo hicieron muy bien, porque en España pensamos que Franco y todo esto era como la tía de Mortadelo y Filemón. Pero no, eran fascistas, eran como Mussolini como Hitler. Lo que pasa es que cuando terminan la Segunda Guerra Mundial y pierden los italianos y los alemanes, la imagen que dan es como de nacionalcatolicismo, pero están totalmente imbricados con toda esta maraña de fascismo y de nazismo. Y a nadie en Alemania se le ocurre hacer bromas o mofarse de Goebbels. Pero aquí vemos a Millán Astray como un tabernero y como un, ¿sabes? Y no, o sea, era el jefe de prensa y propaganda de Franco. Manejaba muy bien los medios, por cierto, y la oratoria.
Pero él estaba enfrentado, al menos no se conocía entonces abiertamente, hasta aquel momento en la Universidad de Salamanca, ¿no? Pero él estaba enfrentado, ¿no? ¿No? Con Unamuno.
Claro, a ver, hemos descubierto, bueno, en la película también aparece, que podrán ver los espectadores, uh-huh. Desde el año 20, desde 1920, Unamuno ataca a Millán Astray cuando funda la Legión. Uh-huh. Y de hecho empieza a denunciar que está manipulando Millán Astray a la gente joven con manipulaciones, como ahora son las fake news, que él llamaba filfas. Uh-huh. Entonces... él empieza a alertar de que están manipulando a la gente, un poco como hace ahora la extrema derecha a través de las redes sociales, para que la gente se alista al ejército y tensar las cuerdas y que la gente sea la gente joven más, pues eso, más agresiva y más extrema ideológicamente. Y él lo denuncia, repito, en 1920 y denomina a Millán Astray, le llama el despechugado, Mussolini español, le llaman los años 20. O sea que la animadversión es muy temprana, es decir, es de al menos 16 años antes de lo que nos habían contado. Y claro, esto lo sabía Millán Astray, pero era alguien de prensa, y leía todos los artículos, sabía todo, y él tenía un odio acérrimo a Unamuno. Y Unamuno tenía un odio acérrimo no a Millán Astray, sino a todo lo militarista. Él era antimilitarista totalmente.
Claro, aquí nos vamos acercando al momento, bueno, lo has comentado antes, el golpe de Estado y la importancia de Salamanca en ver un poco la patita de lo que será el fascismo, el franquismo en España, la represión brutal en la plaza del Ayuntamiento, la Plaza Mayor, y luego pues en fin, las desapariciones que suceden en el entorno más próximo de Unamuno, ¿no? Y llega aquel colofón, que es el enfrentamiento con el que acaba la... Claro, porque hoy la relación que tenemos muchos en España con Unamuno es a través, lamentablemente, de la película de Amenábar. Entonces, que hace, pues, al fin y al cabo, pues, de ese momento como, en fin, ¿no? Como un oasis español en el que hay enfrentamiento, pero la mujer de Franco le saca de la mano, en fin.
Mira, todo esto es el relato franquista. A ver, yo creo que Alejandro Amenábar tenía la mejor de las intenciones, pero claro, él realmente ha cogido lo que había, por así decir. Nosotros hemos ido a documentos de la época que hasta entonces estaban clasificados, y para nada es así. En primer lugar, Carmen Polo no salva a Unamuno, eso es una fantasía franquista, es falso, es totalmente falso. Es decir, cuando se aparte, fue mucho peor de lo que se nos cuenta el enfrentamiento. Sabemos hoy que Millán Astray no dice eso de muera la inteligencia, que eso es muy poético. Millán Astray dice literalmente, tras que Unamuno termina de hablar, le interrumpe y dice, los catalanistas morirán y los profesores con teorías averiadas morirán también, señalando Unamuno. O sea, la amenaza de muerte delante de sus profesores, de sus compañeros.
Caray, entonces, los catalanes ya recibieron entonces, ¿eh?
Sí, no, dice literalmente, los catalanistas morirán y los profesores morirán también, dice.
Bueno.
Es lo que está transcrito, que hemos descubierto los documentos que estuvieron ocultos también 84 años de aquellas actas, que de lo que pasó allí realmente, y se ocultaron porque había sido mucho más brutal de lo que se nos había contado. Entonces, Millán Astray, bueno, alguien entre el público, viendo la que se monta y que pueden matar a Unamuno, y que es peligroso porque, claro, acaban de matar a Lorca, y internacionalmente, pues bueno, podía venirse en contra de los golpistas, alguien entre el público se acerca a Millán Astray, y Millán Astray luego se dirige a Unamuno de tono imperativo y le dice, señor rector, del brazo a la mujer del jefe de Estado, le da una orden muy humillante para preservar la vida. En ningún momento esta señora, Carmen Polo, aparece como hada madrina salvando a nadie. Eso es patético.
Vamos, patético.
Es realmente es delirante, ¿no? Pero, joder, es que es el imaginario colectivo que tenemos. Y ojo, no eso. Mi película documental no habla sobre Unamuno solamente. Habla realmente del constructo que tenemos mental sobre el franquismo y de cómo se ha construido. Es falso la mayoría. El propio término, los nacionales y los rojos, los nacionales, es que manda narices. Es que era la Guardia Mora, los alemanes, los italianos y los militares africanistas sublevados. Vamos, de nacionales tenían, bueno, no sé, como Abascal, que es muy nacional él, ¿sabes? Entonces no sé.
Escucha, estem parlant amb en Manuel Menchón. Ell és el director d'aquest documental. Val molt i molt la pena aquesta pel·lícula que es diu Palabras para un fin del mundo, i que en aquest moment que Unamuno doncs, recupera una centralitat, diríem, social, cultural, com a monstre de les lletres que va ser, doncs, a través doncs, de la pel·lícula doncs, comercial que tots coneixem, i ara doncs, a través d'aquest documental doncs, parlem avui d'aquest documental. Manuel, tu creus que en el documental, en Palabras para un fin del mundo, si consigues poner en duda el relato oficial, pero demuestras algo más?
Sí, claro, demostramos primero, por una parte, o sea, importante, parte de la ultraderecha de este país, bueno, y de la derecha, decían que el 2 de octubre no había pasado el enfrentamiento. Nosotros con documentos demostramos que es un hecho histórico y que fue peor de lo que se nos había contado.
El 12 de octubre es el enfrentamiento en la Universidad de Salamanca.
Efectivamente, la pelea entre Unamuno y Millán Astray. Y tenemos lo que se dijeron realmente, que por fin lo sabemos. Y por otra parte demostramos al 100% que la versión oficial de la muerte es falsa y que todos los documentos post-mortem de Unamuno son irregulares. Entonces yo creo que el espectador es muy inteligente, doy los documentos y datos, analizando todo, y cada uno saca la conclusión. Es decir, pero también, repito, sacamos los documentos de cómo se manipula la población con el golpe militar, repito, de las actas de Mussolini con Mola, y que la gente lo podrá ver en pantalla grande. Y también podemos ver imágenes que nunca hemos visto, que se nos ha arrebatado de nuestra memoria. En Alemania se sabe que se quemaban libros. Tú vas a Berlín y hay un homenaje a donde quemaban libros. Aquí la gente no lo sabe. Hemos recuperado la única filmación de quema de libros en España. Se había desaparecido misteriosamente. Hemos recuperado también como filmaciones, importante esto, recalcarlo, del impuesto revolucionario, de cómo se extorsionaba a las familias y cómo tenían que dar dinero, oro, joyas. Vale. Claro, esto nunca se había visto.
Claro, recuperando el hilo de la trama, de momento sabemos que Unamuno no era un acérrimo...
No era fascista.
No era fascista, no era acérrimo a los golpistas, y que además veía con preocupación a todos los acontecimientos post 18 de julio en Salamanca. Pero es que además sabíamos que estaba, enfrentado de forma amarga y visceral contra Millán Astray. Y también sabemos que la muerte fue del todo irregular, sobre todo en lo que se refiere a su análisis, ¿no? Uh-huh. Hemos empezado explicando que él se encontraba con un alumno suyo el día de la muerte, aquel cuento de Navidad de Dickens, ¿no? Uh-huh. En el que él está helado de su estufa, con el fuego ahí, tranquilo, el viejete, y con su alumno ideal, y que muere. Entonces, ¿quién era ese alumno?
Pues este alumno era el jefe de prensa y propaganda de Huelva. Y curiosamente, oficialmente, Millán Astray entra en España por Huelva. Bueno, entra por Ayamonte, en realidad, pero hace un acto oficial como de entrada a España por Huelva. Allí da un mitin y allí Millán Astray firma la ficha de Falange, mientras este señor era jefe de prensa y propaganda. Por lo tanto, allí se conocen, evidentemente, ¿vale? Entonces, este señor, repito, se alista aparte de los requetés, siendo falangista, que era como agua y aceite en aquel momento, pero este señor pues iba allí a pegar tiros, básicamente, a la cuenca del río Tinto, donde se encuentra la mayor fosa común en territorio rural de toda España. Hay como 1.500, que se sepa, 1.500 tumbas. Bueno, tumbas, cadáveres todavía allí, y de hecho todavía están, están todavía con trabajos de intentar sacar, ¿no?, más cadáveres. Y este señor de repente es llamado a Salamanca. Este señor en Huelva también organizaba quema de libros. Tenemos fotos de lo que él organizaba, y era estética nazi total, con esvásticas y con, parece, Nuremberg, el lugar de Huelva, la verdad. Y luego este señor, a finales de noviembre, importante, finales de noviembre, es llamado a Salamanca, a la Universidad de Salamanca, supuestamente para corregir exámenes, que nunca corrigió exámenes. Eso es falso, porque no hay ni un solo, no está en los archivos de la Universidad de Salamanca. Y por otra parte, él forma parte del organismo depurador de profesor universitario de Salamanca. Uh-huh. Esta es su actividad. Y cuando Unamuno muere, a los días, el día sobre el 10 de enero aproximadamente, este señor pues se va a pegar tiros a Bilbao.
Vaya, o sea que este señor era, coleguilla de Millán Astray.
Sí, era del cuerpo de prensa y propaganda. Más que colega, es que era del cuerpo de prensa y propaganda.
Era subordinado. Entonces, y además falangista, en fin, de RH negativo. Entonces,
pero yo diría un poco más, ¿eh? Porque él dirige un periódico en Huelva, para que os hagáis una idea. Y es de los pocos periódicos de Huelva, bueno, de Andalucía, que yo he encontrado, nacional, que se ve que hay artículos de Goebbels y Göring traducidos.
Ah, mira, caray. O sea, sí, que sí. Tenía ahí a unos ídolos, ¿no?
Sí, tenía ídolos y, de hecho, él ya en los años 90, incluso en alguna entrevista, años 90, la Expo, Curro, Kobe, todo esto, este señor decía que echaba de menos a Mussolini.
Muy bien. Oye, ¿este señor se ha demostrado que fuera alumno? Porque esta es la historia oficial.
No, este señor no fue jamás alumno de Unamuno, ni amigo de Unamuno, ni nada. Este señor se formó, estudió primero de Derecho en Madrid y luego se fue a estudiar a la Universidad de Pisa,
¡hombre!,
Corporativismo Italiano, que la Universidad de Pisa era de las sedes del fascismo italiano.
Uh-huh.
Claro, efectivamente. Sí, sí.
Ya,
es tremendo, de verdad,
ja, ja per acabar, estem parlant per qui us acaba d'incorporar i estigueu flipant.
No, hay que ver la película porque es mucho más.
Sí. Es que, eso claro, te quería preguntar, ¿dónde podemos ver la película? ¿Aquí en Formentera? O sea, en Formentera, en Ibiza, es posible que no llegue
está
esta película.
Está en
sí,
Mallorca.
No, nos queda nos queda un barco y a un avión para ir a Mallorca.
Yo lo siento muchísimo.
Esto, dinos, avánzanos, ¿estará en alguna plataforma?
Porque... De momento no, porque, a ver, yo sí he querido que se vea en cine, porque el valor de, primero, porque hemos restaurado el material fotoquímico, de la quema de libros y de las extorsiones, y esto es algo que tenía que recuperarse en cine, en mi opinión. Y, está en Mallorca ahora, en Barcelona también y en Valencia, pero vamos a intentar que viaje lo más posible. La película, de todas maneras, bueno, ya sabemos cómo va el mundo audiovisual, que luego, pues bueno, llegará un día que se emita por la tele dentro de un año o meses, o yo no sé, y luego en DVD, pero creo que es una experiencia cinematográfica, porque de hecho estamos llenando las salas, porque claro, realmente es sobrecogedor ver imágenes que se nos han ocultado, claro.
Nos pasa en Formentera que cuando viajamos a la península, o si viajamos a Mallorca, que ya te digo, no, tenemos que coger un barco y un avión para ir a Mallorca.
Me hago cargo, sí.
Entonces, cuando aprovechamos para ir a los cines, lo hacemos mucho. Aquí tenemos un cine, una película cada 7 días, es un poco antiguo. En cualquier caso, es lo que hay, no es una isla pequeña. Pero cuando viajamos a la península, pues claro, no estamos viajando. Es
ya,
claro,
lógico,
es un momento complicado y, no, y mira, me sabe mal. Yo, para acabar, Manuel, claro, en la película no se demuestra que Unamuno fue asesinado, ¿no?
Mira, lo dramático, ¿sabes qué pasa? A mí esto me lo pregunta mucha gente. Hay gente que lo tiene muy claro y cree que fue asesinado y gente que tiene dudas. Y yo siempre digo lo siguiente, la mayor tragedia no es saber si murió o no asesinado. La mayor tragedia es que, sabiendo que el relato es falso, y como todo se ha ocultado durante 84 años, nunca podremos saber la verdad. Eso es lo trágico realmente. ¿Entiendes? Eso es lo trágico. Y lo que funciona de metáfora como con nuestro presente y con nuestro pasado, de qué sabemos realmente y cómo podemos saber qué pasó si se nos han engañado. Pero lo que está claro es que todo el relato es falso y que los documentos son falsos también. O sea, están manipulados. Entonces, bueno, yo no puedo, no tenemos el alma homicida. No tenemos, pero hay tal cúmulo de indicios que, bueno, en un juicio, yo no sé qué diría el jurado, pero el jurado es el espectador.
Muchísimas gracias, Manuel Menchón, por tu tiempo y por esta entrevista interesantíssima. Palabres per a un fin del mundo. Aneu-la a veure si voleu passar uns dies a la península, a Mallorca, perquè val molt la pena.
Quería comentar, primero, darte también las gracias a ti y a los oyentes, que en las redes sociales de Palabras para un Fin del Mundo, que tenemos de todo, Facebook, Instagram y Twitter y todo eso, pues lo digo porque si es verdad que van cambiando los cines, y por si hay suerte, yo qué sé, porque incluso para preguntar cuándo va a llegar allí, para bueno, no sé, ¿sabes? Ahí pueden seguir en qué cines están, los horarios y todo eso.
Uh-huh, perfecto. Pues muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Saludos.